Buen día. Dios les guarde. O buenas tardes. Está de día todavía. Bueno, damos gracias a Dios que estamos aquí una vez más, en la casa del Señor adorándole, como dice la palabra de Dios. No hay un mejor lugar donde podamos estar. Aquí no se le va a pegar nada malo, ni vamos a, por lo menos esperamos, hacer nada malo, sino que tenemos nuestra mente en el Señor. O sea que no hay un mejor lugar para estar. Damos la bienvenida a cualquiera que nos visita en esta tarde. Es un gozo compartir la palabra del Señor y las alabanzas al Señor, así mismo aquellos que están conectados con nosotros en línea. Gracias por concedernos el privilegio de ministrarles. Quiero pedirle que abran su Biblia conmigo en la segunda epístola del apóstol Juan. Estamos haciendo nuestro estudio a través de las epístolas juaninas. Concluimos primera de Juan y vamos de camino en nuestro estudio de segunda de Juan. Si el Señor lo permite, la semana que viene ya concluimos segunda de Juan. Para que ustedes vean, para los que me tiran. Acabamos pronto esta. Que dicen que yo no avanzo con las cartas. Leemos, vamos a leer toda la carta otra vez. Toda, entera. Segunda de Juan, solo un capítulo. Leemos en el versículo 1. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y aquí comienza nuestro texto para hoy. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre bueno, una vez más, nosotros nos postramos ante tu presencia, clamando, Señor, pidiéndote tu gracia. Gozosos, Padre, de que tú nos concedas este privilegio. Estamos conscientes, Señor, que es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque sabemos que contamos con preciosas promesas para este tiempo en que nos reunimos en tu casa como un cuerpo. Promesas de bendición, aún promesas de salvación para aquellos que no te conocen. Y eso es lo que queremos, Señor, y eso es lo que esperamos. Nuestra fe está en que tú harás la obra conforme a la necesidad del corazón de cada uno. Porque te lo rogamos, no en méritos nuestros, sino en los méritos de aquel que agrada tu alma, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros vivimos en una sociedad donde todo acto o toda palabra que incomode, moleste o se oponga en cualquier manera a alguna práctica o conducta de otra persona es considerado como un acto de intolerancia y falta de amor. Hasta hace pocos años, la definición de tolerancia era algo muy diferente a lo que es hoy día. Anteriormente, tolerancia significaba que yo te permitía, te dejaba tener tus creencias y vivir tu vida como tú la quisieras, aunque yo no estuviera de acuerdo con lo que tú pensabas, con lo que tú expresabas, con lo que tú hacías, o aunque yo entendiera que eso estaba mal y que era erróneo. Pero la palabra tolerancia ha sufrido una redefinición en los últimos años, y hoy en día tolerancia significa que yo tengo que estar de acuerdo contigo, que yo tengo que aprobar tu conducta, que yo tengo que aprobar tus ideas y que yo tengo que estar de acuerdo en que están bien. Y si usted se atreve a disentir en cualquier manera, a expresar en cualquier manera que usted está puesto y que no está de acuerdo y que alguna conducta que la gente considera normal y buena es errónea, entonces usted es considerado como una persona intolerante, falta de amor, o como dicen por ahí, una palabrita famosa hoy, haters, los haters. ¿Te ha visto? Era un hater a todo el que se opone a cualquier cosa. Bueno, recientemente, o esta semana, hubo un boom con un famoso video que anda en las redes de este señor que fue a una escuela pública a llevarle a otro muchacho un regalo, un oso grandísimo. Un oso era una vaca, era un peluche gigante. Y él le llevó ese regalo y le armaron un coro. ¡Wey! ¡Beso, beso! Y ahí se besaron delante de todos los estudiantes. Usted se atreve a decir en las redes que eso está mal, que eso es inmoral y que no se debe permitir, y ya usted sabe cómo acaban con usted, porque usted es un hater y usted es un intolerante. Pero penosamente eso no solamente pasa en el ámbito secular. Esa misma percepción del amor y de la tolerancia se ha permeado en la iglesia de Jesucristo. Y si usted se atreve a hablar en contra de cualquier persona, usted se mete en cualquier chat o cualquier página cristiana y usted se atreve a hablar en contra de la conducta o de las enseñanzas de alguna otra persona, a decir que eso está mal, que es antibíblico, que no es correcto, entonces inmediatamente usted va a ser tildado, usted va a ser satanizado y va a ser declarado un hater, una persona que no ama, que no tiene amor por los demás. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es falta de amor oponerse a lo que está mal? ¿Es falta de amor señalar aquello que bíblicamente es incorrecto? Sobre eso precisamente es que nos habla el apóstol Juan en este pasaje que nosotros hemos leído. Recuerde que el propósito central de esta carta de segunda de Juan, nosotros lo encontramos en los últimos versículos. De hecho, los versículos 9 y 10, o 10 y 11 de esta carta, son los que tienen el mensaje que Juan quería comunicar en sí. Él escribe esta carta a una señora y sus hijos. Ya nosotros explicamos que, independientemente de que algunos ven aquí una carta dirigida a una iglesia, nosotros cuando la comparamos con la demás epístola de Juan, no se parece a primera de Juan, que es dirigida a la iglesia, pero se parece mucho a tercera, que es dirigida a un individuo en cuanto a la forma de la carta, las expresiones que usa. O sea que nosotros nos quedamos con la posición de que está dirigida a una señora y sus hijos, como dice allí, a una familia. Y lo que estaba sucediendo era que esta señora y sus hijos, esta familia, estaba albergando, estaba hospedando herejes. En el primer siglo, los misioneros dependían prácticamente completamente de la hospitalidad de los cristianos. No había hoteles como lo tenemos hoy, eran muy escasos, y lo poco que había no tenían buena higiene, no tenían buena moralidad. Entonces, generalmente, cuando un misionero iba de paso a algún lugar, o un misionero llegaba a un lugar a hacer la obra, la manera como se hacía era que él se hospedaba en casa de algún cristiano. Y es por eso que en la Biblia, ya hemos explicado, tenemos constantemente el mandato a hospedar, a ser hospedadores. Aunque nosotros lo aplicamos al contexto nuestro, a recibirnos los unos a los otros en nuestros hogares, que no está mal la aplicación, sin embargo, en el contexto original, el mandato de ser hospedadores era recibir misioneros, era hospedar misioneros que llegaban o de camino a algún lugar o llegaban a hacer la obra en un lugar, y que los recibieran en la casa, cuidaran de ellos, los sostuvieran y le proveyeran de todo lo que necesitaba. Pero ¿qué sucede? No solamente los misioneros cristianos se aprovechaban de eso, no solamente los misioneros cristianos eran bendecidos de esta manera, sino que, como Juan le señala a esta señora en el versículo 7 que nosotros leímos, él le dice: hay muchos engañadores que han salido por el mundo, hay misioneros que no son misioneros cristianos. Y nosotros ya hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Y hemos hablado de eso. Lo tenemos aquí, tenemos en todo lugar. Están regados por el mundo los misioneros de los herejes también. ¿Se acuerda de lo que hablamos? Los que van en la bicicletica con la mochilita y los que llevan el bultico y todos estos misioneros que van y te tocan en la casa, que no están llevando el verdadero evangelio. Ellos se aprovechaban también, si los cristianos eran descuidados y abrían su casa, se quedaban allí, y a partir de esa actividad de los cristianos hospedarlo, entonces ellos diseminaban su herejía, diseminaban su error. Y Juan le escribe a esta señora, que al parecer, como vemos aquí, estaba haciendo eso, hospedando herejes, aún sabiendo que eran herejes, y él le dice, le escribe básicamente para decirle, hermana, deja de hacer eso. Versículo 10 y 11 son el centro. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ese es el corazón de la carta, eso era lo que él quería decirle. Ahora, todo lo demás que él dice hasta llegar allí son razones, son argumentos para él decirle que dejara de hacer eso. Como es típico de la Biblia, los mandatos de la Biblia, como le he dicho muchas veces, los imperativos siempre vienen precedidos de indicativos. Dios siempre nos da razones por las cuales debemos y no debemos hacer las cosas. Y eso es lo que Juan está haciendo. Nosotros la semana pasada vimos la primera razón, que desde el saludo, desde la introducción, ya Juan le está dando argumentos por la cual ella no debía hospedar a los herejes. Y esa primera razón que nosotros vimos de los versículos 1 al 4 es la preeminencia y la importancia que tiene la verdad en la fe cristiana. Fíjese cómo Juan, y lo vimos la semana pasada, reitera una y otra vez la verdad. A quien yo amo es la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad. Gracias, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé que he oído a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y el énfasis de Juan, como vimos, es que toda la vida cristiana depende, procede de nuestra relación con la verdad. Si se pierde la verdad, se pierde el cristianismo. Y la base, el argumento es este, hermana, tú no puedes apoyar lo que está distorsionando la verdad, lo que está torciendo la verdad, porque si torcemos la verdad, si se pierde la verdad, perdemos la fe cristiana. Pero ahora Juan le va a dar otro argumento sumamente poderoso, y Juan le va a decir que precisamente en virtud del amor cristiano ella no podía recibir a estos hombres. Recuerde que yo le dije también, hemos hablado de eso, de que la razón por la que esta mujer los hospedaba era precisamente en virtud del amor. Ella lo hacía como una muestra de amor. Después de todo, los cristianos no estamos llamados a amar a todo el mundo, aún a nuestros enemigos. Bueno, es una muestra de amor el hecho de que ella los recibe en su casa y cuida de ellos. Ella los está amando a pesar de saber que ellos eran herejes. Juan le va a dejar claro, no, hermana, nosotros debemos amar, como vamos a ver, pero debemos amar siempre en relación con la verdad. Juan le deja claro en este texto que nosotros leímos a partir del versículo 5, que la verdad no es solo la causa del amor cristiano, como él dice ahí, amamos a causa de la verdad que permanece en nosotros, no, sino que la verdad también limita el amor cristiano. Nosotros debemos amar no solo a causa de la verdad, sino dentro de los límites de la esfera de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y ese es el mensaje, básicamente, de Juan para nosotros en esta tarde. Debemos amar, pero debemos amar dentro de los límites de la verdad. Y eso Juan lo desarrolla con tres ideas principales que yo quiero que veamos en el texto. Y la primera de esas ideas que Juan quiere dejar claro es que los cristianos tenemos el deber bíblico de amar, o los cristianos tenemos el deber de amar bíblicamente. Mire versículo 5. Y ahora te ruego, ya comenté el hecho de que él ruega en vez de mandar, aunque va a dar un mandato, eso es interesante en un apóstol, pero ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y yo no sé si usted nota lo que Juan está haciendo. Él le va a pedir que deje de hospedar a los herejes, pero lo primero que él quiere dejar claro, hermana, yo quiero que tú entiendas ante todo que lo que yo te voy a pedir no es que no ames. Eso es lo que él quiere dejar claro adelante. Antes de decirle no los pedes, yo quiero dejar claro que tú y yo tenemos un deber cristiano de amar. Ese es un mandamiento para el creyente, debemos amar, y es un mandamiento, dice Juan, que lo hemos tenido desde el principio. Amar no es opcional para un cristiano, el cristiano debe amar. Y cuando Juan resalta allí el hecho de que es un mandamiento que hemos tenido desde el principio, el énfasis de Juan es que es un mandamiento que forma parte de la enseñanza original que el Señor comunicó a los apóstoles para transmitir a la iglesia. Si usted mira otra vez, él dice en el versículo 5 que el mandamiento de amar lo hemos tenido desde el principio, y en el versículo 6 que ellos, los apóstoles, o la Señora y sus hijos, lo habían oído desde el principio. Y ese principio, cuando Juan habla del principio, generalmente en todas sus cartas, lo vimos en Primera de Juan, él está hablando del principio de la era cristiana. Acuérdese que ya esto es al final del primer siglo, esto concluyéndose cerca del año 100. Él está hablando de cuando comenzó el cristianismo. Yo te estoy dando el mensaje, el mandamiento que nosotros original como lo recibimos de Cristo. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Es el mismo Juan que lo dice. En Primera de Juan, si usted quiere voltear su página, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, mire a qué Juan se refiere cuando habla de lo que le comunicamos desde el principio o hemos oído desde el principio. Dice ahí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Jesucristo, y ahí hace un paréntesis porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y vuelve otra vez la idea, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, es decir, lo que recibimos de Cristo. Nosotros los apóstoles recibimos un mensaje de Cristo, que obviamente no fue todo cuando estaban con Jesucristo. El mismo Señor le dijo, hay muchas cosas más que yo tengo que decirla, pero todavía ustedes no la pueden recibir. Cuando venga el Espíritu, yo se la voy a comunicar a través de Él. Pero lo que Juan está haciendo énfasis es que hay un mensaje, o puesto de otra manera, el mensaje cristiano es un mensaje dado una sola vez y por siempre en el primer siglo. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Eso es algo muy importante que debemos entenderlo. El mensaje cristiano, no hay nada nuevo en el mensaje cristiano. Todo lo que el Señor tenía que decirnos, lo dijo ¿cuándo? En el principio de la era cristiana. En el primer siglo concluyó el mensaje de Dios para nosotros, y a eso es que Juan está haciendo referencia. No hay nueva revelación hoy. A pesar de que muchos quieren pretender que es así, que Dios me dijo y que Dios me habló, no, todo lo que Dios tenía para decirnos ya lo dijo y está aquí. Y por eso es que Juan está haciendo énfasis. Y de hecho, si usted mira la segunda epístola de Juan, nosotros vemos en el versículo 9 que Juan lo está diciendo esto a propósito. Yo te estoy dando el mensaje del principio, te estoy recordando el mandamiento original como lo recibimos en el principio, porque precisamente los herejes traían un mensaje que iba más allá del mensaje del principio. Mire el versículo 9 del capítulo 2. Cualquiera que se extravía, y esa palabra literalmente en el original es que va más allá, que se extiende más, y no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Y Juan está haciendo ese énfasis. El verdadero cristianismo fue comunicado, como dice Judas, la fe una vez dada a los santos. No hay nada nuevo en el cristianismo. El mensaje cristiano ya fue dejado por Cristo a través de sus apóstoles en el primer siglo. Y todo lo que Dios quería que supiéramos está aquí. Y el trabajo del pastor no es pararse aquí a inventarse cosas nuevas, a traer nuevas revelaciones, a decir los sueños que me soñé. Yo estaba durmiendo y el Señor me llevó al infierno donde vi a Selena. Me dijeron que Selena también iba. Yo le había dicho a Michael Jackson, pues yo siempre oía de Michael Jackson. Pero me dicen que también ven a Selena con mucha frecuencia. Tú el que se lo llevan al infierno, ¿te ves? Y ellos siempre vienen a echar los cuentos de lo que vieron allá y de lo que vieron aquí, que fue llevado al cielo y que siempre tienen un nuevo mensaje. Juan dice, no hermana, tú sabes cómo tú sabes, bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene con más detalle. Tú sabes cómo tú sabes que estamos hablando de cristianismo verdadero, porque se basa en el mensaje del principio. Porque es aquí, cuando un pastor te habla de otra cosa que no sea lo que está aquí, eso no es cristianismo que te está hablando. Este es el mensaje apostólico, este es el mensaje de Cristo, este es el mensaje de la iglesia. Y el trabajo del pastor es pararse cada semana, abrir el mismo libro, a seguir hablando del mismo mensaje que nos fue dado. Y el día que un pastor se pare aquí, hermano, mire, con la autoridad de Jesucristo, el día que un pastor, así sean los pastores de esta iglesia, se paren aquí y empiece a predicar otra cosa que no sea el mensaje del principio, párese y bájelo de aquí. ¿Usted me oyó? Tiene toda la autoridad que se la da Jesucristo y su palabra para pararse. Si bájese de ahí, que usted es un embustero. Porque el predicador verdadero, el pastor verdadero, no te va a decir nada nuevo. Puede buscar nuevas maneras de decirte lo mismo, porque es el único mensaje y lo tenemos desde el principio. Ahora, ese mensaje, y es lo que Juan quiere que nosotros entendamos, incluye, lleva en sí el hecho de que los cristianos deben amar. En el mensaje original del cristianismo está el hecho de que un verdadero cristiano se conoce por el amor. Y de hecho es el mismo Juan el que enfatiza eso bastante. Nosotros vimos en Primera de Juan, cuando estudiamos esa carta, que de qué trata Primera de Juan, qué es lo que le está haciendo. Dígame por favor, alguien, salve la congregación. ¿Dando qué? Evidencia de salvación. Gracias, Josefina. Me hiciste sentir que no perdí como 9 meses que di de balde. Evidencia de salvación, eso es lo que es Primera de Juan, evidencia de salvación. Y dentro de las evidencias de salvación que fuimos dando semana tras semana, al menos 4 veces Juan menciona el amor como una evidencia de salvación. Se la voy a mencionar, Primera de Juan 2, 9 al 10. El que dice que está en luz, que es cristiano, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 3, 10, otra vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Otra vez en el capítulo 4, Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y otra vez, para que no falte ningún capítulo, el capítulo 5. Todo aquel, 5, 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y una y otra vez, Juan está ligando inseparablemente el cristianismo al hecho de amar. El cristiano ama. Y si no ama, no es cristiano. Pero no es solo Juan que hace eso. Por eso, de hecho, que Juan es conocido como el discípulo del amor, por ese énfasis en el amor. Pero también lo dice Pablo en muchos pasajes. Les cito uno. Gálatas capítulo 5. Versículo 6, oiga lo que dice el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Usted sabe que el problema en Galacia era otro, el problema aquí era que estaban metiendo los ritos del judaísmo al cristianismo y se estaba enseñando la circuncisión. Había que circuncidarse, era lo que decían los judaizantes, y acatar, de hecho, toda la ley de Moisés para poder ser salvo. Y Pablo dice, en Cristo Jesús, la salvación no tiene que ver con ritos, esa es la idea. Si lo ponemos en términos simples, llanos de nosotros hoy, cuando él dice, ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, lo que él está diciendo, a fin de cuentas, en el cristianismo, no son los ritos lo que importa. El asunto no es si yo cumplí con ciertos ritos, como por ahí enseña la religión tradicional. El hombre se salva a través de lo que ellos le llaman la escalera de la salvación, que son los sacramentos. Tú cumples los sacramentos uno por uno en orden y automáticamente tú llegas al cielo a través de ellos. No, Pablo está diciendo, el cristianismo no tiene que ver con ritos. El punto no es si se circuncidó, si no se circuncidó. El punto no es si se bautizó, no se bautizó. Eso no es lo que salva, para ponerlo en términos contemporáneos. A fin de cuentas, lo que salva es la fe, eso es lo que le está diciendo. No es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe. El hombre es salvo precisamente cuando deja de confiar en sus ritos, cuando deja de confiar en sus obras, cuando deja de confiar de todo y pone su fe en Cristo que murió en la cruz del Calvario. Cuando él reconoce que solo por la muerte de Cristo y por su obra de la cruz puede ser salvo, entonces esa persona es salva. Sin embargo, fíjense que él no lo deja ahí en la fe. Lo que importa es la fe. Él lo deja ahí. No, él le pone apellido a esa fe. ¿Usted lo vio? ¿La fe qué? Que obra por el amor. ¿Cómo tú sabes quién tiene la fe que salva de verdad? Él está diciendo exactamente lo mismo que Juan. ¿Cómo tú sabes quién es el verdadero cristiano? ¿El que hizo profesión de fe? ¿El que levantó la mano? ¿El que se bautizó? No. La verdadera fe se conoce por el amor. Es la fe que obra por el amor la que cuenta. Es la fe que se evidencia en actos de amor. Y a eso es que Juan nos está llevando. Hermana, Juan le está diciendo, óyeme bien, lo primero que yo quiero que tú entiendas es que yo no te estoy diciendo que no ames. Y que no te estoy diciendo que no ames a los herejes tampoco, porque los cristianos tenemos que amar efectivamente a todo el mundo. Tenemos una deuda de amor con todo el mundo, dice el apóstol Pablo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Los cristianos tenemos que amar a todo el mundo. O sea, que el mandamiento que le va a dar de no los pedes, no significa que no lo ames. Ahora Juan sigue desarrollando su idea. Si usted mira el pasaje, él está diciendo, nos dice, en primer lugar, los verdaderos cristianos tenemos un deber, un mandato bíblico de amar. Pero en segundo lugar, Juan nos deja ver en el versículo 6 que el amor bíblico se expresa en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Tenemos que amar con el amor bíblico. Eso sine qua non en un cristiano. No ama con el amor bíblico, no es cristiano. ¿Pero qué es el amor bíblico? Y Juan nos dice, el amor bíblico consiste en guardar los mandamientos de Dios. Mira el texto, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído. Y ahí está otra vez, desde el principio, otra vez, de donde Juan sacó que amar significa guardar los mandamientos del Señor también. De hecho, en Juan 13, cuando el Señor se está despidiendo, en aquel discurso, en el aposento alto, es que Él le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en ese discurso sigue más adelante, en el versículo 14, Él le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Juan está diciendo, yo le estoy diciendo lo que nosotros oímos desde el principio, el mensaje que Cristo nos dio y que nosotros le dijimos desde el principio. ¿Y cuál es el mensaje? El verdadero cristiano ama, pero ama dentro de los parámetros de lo que Dios ha establecido. El verdadero amor consiste en guardar los mandamientos de Dios. Eso parece un argumento circular, usted no lo ha visto. Este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que guardemos su mandamiento. Pero no es circular. Él está diciendo, la iglesia tiene un mandamiento central. ¿Cuál es? Amarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo se expresa o cómo se cumple ese mandamiento en la práctica? En la medida que yo estoy cumpliendo lo que Dios me manda con relación a ti. Así yo te amo. Yo amo a los demás cuando yo hago lo que Dios me manda hacer con relación a ellos. Y eso es sumamente práctico. Nosotros tuvimos esta semana el 14 de febrero y estaba todo el mundo expresándose amor. ¿Y cómo se expresaba el amor el 14 de febrero? O le llevaban una caja de chocolate. Mira cuánto te amo. Una caja de chocolate que te sube el azúcar. Mira cuánto te amo. Y le regalaban un huevo de olla a las mujeres para que vayan a cocinar. Mira cuánto te amo. Y empezamos a dar cosas. Y mire, no es que eso está mal. Pero el amor no se expresa así. Por lo menos de la perspectiva de la Biblia. El amor se expresa, el amor verdadero es cuando yo cumplo lo que Dios me dice que yo tengo que hacer para ti. ¿Cómo ama el marido a su mujer? Ah, sí, porque mire, la sacó a cenar este 14 de febrero, está muy bien que haga eso. Nada de malo, mi hermano, eso está muy bien. Saque a su mujer a cenar, llévele regalos, pero usted sabe cómo usted la ama. No es el 14 de febrero sacándola a cenar. Usted la ama todos los días, cuando usted es el hombre que Dios le dice que usted tiene que ser. Cuando usted es el pastor de esa mujer, como Dios dice, y usted todos los días la lleva a ella y a sus hijos a la palabra de Dios y le instruye, ahí usted está amando a su mujer, como Dios dice. Cuando usted es el proveedor de su hogar, y no es un mantenido, o que tiene a la mujer manteniendo el hogar, así usted ama a una mujer. Cuando usted está como un burro fajado para mantener el hogar, eso es un hombre que ama a su mujer. El hombre que ama a su mujer es el hombre que se sacrifica por ella, que deja de ver el juego para hacer algo que ella le gusta en un momento dado, algo que ella quisiera hacer, y que hace sacrificio de otro tipo, que está buscando agradar a su mujer. El hombre que ama a su mujer es el que hace toda esa cosa que el Señor le manda en la palabra, aquel que es cabeza, que es proveedor, que es protector, que es pastor, que es guía, que instruye. Ese es el hombre que ama a su mujer. No es el que le lleva dulce. Y otra vez, no es que esté mal, si a su mujer le gusta lo dulce, alágala. Eso también, mire, y hacerle poesía y cantarle canciones, todo eso está bien. De hecho, eso está en la Biblia. También tenemos el amor romántico en la Biblia, no. Tenemos un libro entero sobre el amor romántico. ¿Cuál es? Cantar de los cantares. Eso está bien, pero usted tiene que amar a su mujer siendo el hombre que Dios lo llama a ser. Pero sí mismo la mujer, ¿cómo la mujer ama a su marido? Ah, porque mire, ella le preparó una cena este 14 de febrero. Que mira, cuando ese hombre llegó y vio la mesa así con velita prendida y toda la cosa. Mira, Maribel, baja caballero, ella le gusta hacer ese tipo de cosas. Eso no está mal, eso está bien que tú le hagas todo eso a ese hombre. Excelente. Pero tú sabes cómo Dios quiere que tú ames a tu marido, cuando que tú lo respete, como dice la Biblia. Que no te le pare como un gallito. Hablarle a tu marido, no, que tú le hables como lo que es tu marido, con respeto. Que tú te sujetes a tu marido, así tú amas a tu marido, cuando tú no quieres manillarlo y al final hace lo que te da tu gana, a pesar de lo que él diga, no, cuando tú estás sujeta a tu marido, así tú estás amando a tu marido. Tú estás amando a tu marido cuando tú cuidas del hogar, que él puede estar tranquilo, sí, como te dije, él tiene que estar fajado como un burro en la calle, pero que él pueda estar tranquilo porque hay una mujer que está cuidando a mis hijos en mi casa y está atendiendo mi hogar no está descuidado. Eso es amar al marido. Amar al marido es la mujer que es buena administradora del hogar y le terica el peso, señores. ¿Sabes lo que un hombre fajado como un burro y que esos cuartos no dan? Y por más que entra dinero, el día que me entra, este me entró el doble y como quiera no dieron. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Un lío? Porque yo le he dicho, hay mujeres que son como un hoyo negro del espacio. Todo lo que le pasa cerca se pierde en la nada, así. Y desaparece y nadie sabe dónde está. ¿Usted no ha visto que eso es lo que pasa con los hoyos negros? Nadie sabe. Lo que se va por ahí, nadie sabe dónde queda. Hay mujeres que peso que entre esa casa se pierde y nadie sabe dónde está. Usted no ama a su marido. Porque ese hombre está fajado tratando de mantener un hogar y usted en vez de tericarle el peso lo malgasta. No, usted ama a su marido cuando usted es esa mujer que Dios le llama a ser. Pero igualmente, los padres aman a los hijos cuando le hacen un buen regalo en Navidad. Y los muchachos ahí pueden decir amén, ¿verdad? ¿Les gustan los regalos de Navidad? No. No dicen amén, ninguno. Estos muchachos están como que no están en esto. Vamos a ver, ¿les gustan los regalos de Navidad? Es que digan amén. Ah, no. Ya ustedes saben, no hay regalo en Navidad. No le interesa. No, eso está bien que le hagan un buen regalo en Navidad. Pero los padres aman a sus hijos cuando son los padres que Dios los llama a ser. Cuando los crían en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando están asegurándose de proveerle todo lo que necesitan en todas las áreas de su vida. En lo físico, pero también en lo espiritual, pero también en lo emocional, están cuidando de ellos. Cuando lo disciplinan y lo corrigen. Cuando yo digo, padre, ay, es que yo lo quiero mucho, a mí no me gusta darle pela. ¿Qué usted le diría a alguien que le diga eso? No, tú no lo quieres. Porque la Biblia lo dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo disciplina. Amar es disciplinar a los hijos, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. No hay nada más amoroso que pueda ser un padre que todos los días llevar a su hijo a la palabra del Señor. No hay nada más amoroso. Y sobre todo un papá que, como le dije, llega reventado del día entero en la calle. Y aún así agarra una Biblia y le dice, vengan, vamos a buscar del Señor, vamos a adorar junto al Señor, vamos a la palabra de Dios. No hay nada más amoroso que eso, que un padre que es ese pastor para sus hijos. Los padres que no exasperan a sus hijos y que no los provocan a ira, como dice la Biblia. Pero asimismo los hijos que aman a los padres no son los que hacen un buen regalo el día de los padres. Mira, te regalé una corbata, papi, mira cuánto te quiero. No. El hijo ama a los padres cuando son los hijos que Dios manda hacer, cuando son esos hijos que honran a sus padres y a su madre como Dios manda. Hijos que obedecen a sus padres y que se sujetan a ellos en todo, aun cuando tú creas que sus padres están siendo ilógicos o irracionales, o mi papá no tiene la razón, no, usted se somete y así usted está amando a su padre. Nosotros nos amamos unos a otros cuando hacemos lo que Dios nos manda, y eso no solo en el contexto de la familia, sino también en el contexto de la iglesia. Nosotros nos amamos unos a otros en la iglesia cuando hacemos lo que el Señor nos manda. En la Biblia tenemos lo que son los mandamientos recíprocos. Son estos mandamientos unos a otros, unos a otros, unos a otros. ¿Cuándo yo amo al hermano? Cuando estamos sirviendo al hermano. Dice la Biblia que debemos servirnos unos a otros. El hermano que saca tiempo para venir a tocar un instrumento. Usted sabe que hay que venir mientras usted todavía se está bañando. Ya sus hermanos están aquí ensayando para poderle tocar. Eso es amor. Y los hermanos que acomodan la silla. Y los hermanos que están allá atrás en el sonido. Y los hermanos que están allá atrás en proyección. Y los hermanos. Son hermanos que están amando. Están amando por medio del servicio. Porque están sirviendo unos a otros. Es una forma de amar. De la misma manera que nos amamos cuando nos perdonamos unos a otros. Como dice la Biblia. Porque tú amas como Dios ama cuando tú perdonas como Dios te perdonó. Sí, pero hermano, yo lo amo hasta que me hace algo. Desde que me hace algo ya lo borré. ¿Con qué que lo borran? Ok, está bien. Por si acaso. No, porque Richard siempre me dice, a mí me gusta que yo no tengo que decir la cosa. Pero la idea es esa. No, no, hermano, tú lo amas, no es cuando todo ha estado bien y nunca ha habido un problema. No es cuando hay un problema y tú en el amor bíblico perdonas al hermano y mantienes la relación con el hermano. ¿Eso es lo que es amar? Eso es lo que es amar al hermano. Nosotros amamos cuando nos ayudamos a llevar las cargas, como dice en Gálatas 6. Que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas. Es decir, cuando el problema del hermano es un problema mío también. Y cuando yo estoy tan preocupado por el problema del hermano como si fuera un problema que yo lo tuviera. Yo estoy tratando de ayudar al hermano en todo lo que puedo. Yo amo al hermano cuando también hacemos cosas como exhortarnos unos a otros. Y reprendernos unos a otros. Y amonestarnos unos a otros. Y confrontarnos unos a otros. Si yo veo un hermano en pecado o haciendo algo que no debe y yo me hago de la vista gorda, yo no amo al hermano. Hermano, porque el que ama va a hacer lo que Dios dice, y Dios dice que debemos confrontarnos y que debemos amonestarnos. No, a mí no me gusta meterme en la vida de nadie. ¿Usted sabe cuántas veces yo he oído eso? Vienen a decirle, mire pastor, yo voy a decirle algo de un hermano. Y yo, tú fuiste donde el hermano. No, a mí no me gusta meterme en la vida de nadie. No, pues tú no amas al hermano entonces. Porque si tú lo amas, tú debes meterte en la vida del hermano. Como siempre se dice por ahí, te ves que Caín dijo, ¿de que acaso soy yo guardo de mi hermano? Pues mira hermano, usted es cristiano, usted guarda de su hermano. Aunque usted no lo crea, Dios le dio esa tarea. Que tenemos que cuidarnos unos a otros y animarnos unos a otros y confrontarnos unos a otros. Y lo mismo en el contexto de los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes que realmente se aman? Los que se guardan en pureza. Porque ¿cuál es la excusa más frecuente para la fornicación? Es que nosotros nos amamos. Mira, a mí me han dicho eso. Nosotros nos amamos, pastor, usted no entiende. No, yo entiendo que ustedes no se aman, porque si se amaran se guardarán puros. El que ama, ama en los parámetros que Dios dice y se guarda en pureza como Dios manda. Eso es amar. Y el novio que le dice a la novia que tenga relaciones porque él la ama, lo que te está diciendo es no te ama. Porque el que ama, ama en los parámetros de Dios. Y eso es que Juan nos está llevando, mis amados. Nosotros tenemos que entender que estamos llamados a amar, pero los límites, la extensión del amor, es la misma palabra de Dios. La Biblia es lo que limita y nos dice cómo nosotros debemos amar. ¿Y por qué Juan está diciendo esto? Él lo conecta entonces con la tercera verdad que lo lleva a su punto. Si usted mira conmigo, Juan no solamente nos deja ver, primero, que los cristianos tenemos el deber bíblico de amar. En segundo lugar, que el amor bíblico se expresa dentro, en el contexto, en la esfera de los mandamientos de Dios. Es la palabra de Dios lo que define lo que es amor. No soy yo. A usted no le toca decidir lo que es amar al hermano. Ni amar al hermano es hacer lo que yo creo que es mejor para él. Ni amar al hermano es ni siquiera hacer lo que el hermano cree que es mejor para él o lo que lo va a hacer sentir mejor. No, amar al hermano es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer con relación al hermano y cumplir los mandamientos de Dios con relación al hermano. Y Juan nos dice entonces, en tercer lugar, que en consecuencia el amor bíblico nunca consiente o apoya el pecado y lo que es mal. Si usted mira el versículo 7 al 11, que eso lo vamos a tratar la semana que viene, pero yo quiero que usted vea la conexión que hay entre esa sección y lo que vimos hoy, lo que estamos hablando ahora. Fíjese que comienza en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido con el mundo. Ese porque está ahí conectando con lo que él acaba de decir sobre el amor. Esto que él le va a decir sobre los herejes y cómo manejarse con los herejes, se lo está diciendo sobre la base de lo que es el amor y cómo debemos amar. Y básicamente, si usted sigue la idea, y otra vez como le dije, ese es el mensaje de la semana que viene, esos versículos 7 al 11, pero yo quiero que usted vea la conexión. Juan está diciendo, versículos 5 y 6, hermana, mira, lo primero que yo quiero que tú entiendas es que, a pesar de lo que yo te voy a decir en un momento, yo no te estoy diciendo que no ames. Los cristianos tenemos el deber de amar, y de, al punto tal que el que no ama no es cristiano, y tenemos que amar a todo el mundo. Sin embargo, hermana, ten presente que el amor cristiano, el amor bíblico, está limitado por la palabra, tiene que ver con lo que Dios nos manda en la palabra, con los mandamientos de Dios. Y esto te lo estoy diciendo, hermana, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. que tienen un evangelio pervertido, tienen un Cristo pervertido, tienen un mensaje que no es el mensaje del principio, sino que han ido más allá con nuevas revelaciones. Así que, hermana, versículo 10, si alguno llega con esas enseñanzas, no le reciben casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si tú lo recibes, si tú los acoges, si tú los hospedas, si tú cuidas de ellos, tú no lo estás amando. ¿Por qué? Porque ellos van por un camino errado y están predicando un evangelio errado y tú estás participando del pecado de ellos. Y el amor bíblico no participa del pecado. El amor bíblico no peca contra otro, pero tampoco apoya el pecado del otro y tampoco ayuda al otro a pecar. Ese es el mensaje de Juan. Tú debes dejar de recibirlo, porque lo que tú estás haciendo, aunque tú lo creas, no es amor. No es amor cuando alguien va camino para un hoyo y tú lo apoyas que siga para el hoyo. No hay amor cuando alguien va corriendo al derricadero y tú le echas más leña, más combustible para que siga corriendo al derricadero. Eso no es amor. Al contrario, tú te estás haciendo partícipe del pecado de ellos. Ellos están pecando, ellos están haciendo lo malo y tú estás cooperando con el pecado de ellos. Y esto es sumamente práctico, hermanos. Porque esto no solamente aplica al contexto que Juan lo está poniendo del trato con los herejes. Esto tiene mucho que ver con el trato nuestro uno con otros. Y yo quiero ser muy sensible aquí en lo que voy a decir. No quiero de verdad ofender a nadie. Pero hermano, mire, en los 30 años casi ya que yo tengo de convertido, me llegó así como, puf, tíache, yo soy un viejo, señor, y yo tengo 30 años casi que me convertí. Es una cosa increíble. Yo me siento de 30 y después que yo me di cuenta que 30 tengo yo de convertido, casi. Y en estos 30 años a mí me ha tocado ver, yo no estoy hablando solo en mi tiempo como pastor, ha sido más después que soy pastor, pero desde que yo estoy convertido, como en la iglesia de Cristo, muchas veces se quiere apoyar el pecado o se quiere consentir el pecado, se quiere suavizar las consecuencias del pecado, todo en virtud del amor. Porque imagínese usted, el pobre hermano, y eso nosotros lo hemos visto en tantos contextos, literalmente, yo vi tu hermano aquí hablando de hermano que estaba en el pecado, como el pobre, él no tenía otra alternativa, ¿cómo lo vamos a poner en disciplina por eso? Hermano, el amor no consiente el pecado, no apoya el pecado, no participa del pecado, eso es lo que Juan está diciendo. Yo lo he visto, mire aquí, usted le dice a padres que ellos no pueden apoyar a sus hijos en alguna actividad o conducta o práctica que es contraria a la Biblia y te acusan de falta de amor. No, usted no ama y no quiere que uno ame a su familia. No, hermano, no es eso. Es que nosotros no determinamos lo que es amor. No te toca a ti ni a mí decir cómo amar. Dios ya dijo, es aquí. Y nosotros tenemos el deber de mantener el amor dentro de estos límites. Y el amor bíblico, está diciendo Juan, no apoya lo malo. No consiente lo malo, aunque sea un familiar tuyo. Aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, aunque sea tu hijo, aunque sea tu hija. El amor cristiano, por virtud del amor, no apoya lo malo. No va a cooperar con lo malo, no va a celebrar lo malo. Y si tú lo amas, y si tú la amas, a quien sea, tú no debes apoyar cuando quiera hacer algo malo. Porque entonces no lo estás amando, eso es lo que está diciendo Juan. Al contrario, tú estás participando de su pecado. Y el amor bíblico no tiene que ver con el pecado. Y voy a decir esto también, mis hermanos. Esto tiene mucho que ver con los casos de disciplina en la iglesia. Siempre está el que sale en protesta. ¿Y por qué hay que llevar los casos a la iglesia? ¿Por qué hay que exponer a la gente así, ese trago tan amargo, tan difícil, ese momento tan vergonzoso al hermano? ¿Verdad? Y lo están amando tanto al hermano. Es que como si lo amamos, vamos a hacerlo pasar por ese trago amargo. ¿Usted sabe por qué, hermano, lo hacemos pasar? ¿Por qué? Porque Dios lo dice y nosotros no nos inventamos esto otra vez, mi hermano. Aquí no hacemos lo que usted cree que mejor, lo que yo creo que mejor, lo que va a hacer sentir mejor al hermano. No, hacemos lo que Dios dice. Y la Biblia dice que el pecado debe ser confrontado, y debe ser confrontado, si fue en privado, y si fue en público, y hay muchísimos textos de eso. Y si usted quiere saberlo, busque una cita en la oficina que yo se lo voy a enseñar. Están ahí. Entonces, esto no es cuestión de gustos, ni de lo que va a hacer sentir mejor al hermano. No, al final, lo que es mejor para el hermano, ¿qué es? Lo que Dios dice. Eso es, aunque usted no lo crea. Ay, pero es que esto va a ser tan difícil y le va a doler tanto. Sí, hermano, a veces el amor hace cosas que le duele al otro. ¿O no dice un versículo, usted se lo sabe? Fieles son las heridas del que ama. A veces para amar hay que herir. A veces para amar hay que hacer cosas que el hermano se va a sentir mal y se va a sentir herido. Pero el que lo ama, lo va a hacer. El ejemplo más grande de eso, yo siempre... ¿Usted sabe cuál es el ejemplo más grande de eso? ¿Por qué los papás vacunan a los hijos? ¿Usted quiere una cosa más terrible, más traumática para un niño que una vacuna? Usted le está dando una puñalada en un músculo que está todavía tierno, que no aguanta mucho. Y usted le va voluntariamente a que le apuñalen el hijo en la piernita. ¡Ría! Y le entraron eso. Y le pongan una cuestión que se le hincha, y le duele, y le da fiebre. ¿Y por qué usted causó todo este dolor? Ah, pues usted no ama a los hijos. Tú no amas a tus hijos, Miguel. Tú llevaste a tus hijos a vacunar, tú no lo amas. ¿Qué le hiciste eso? A ese pobre muchachito, pobre muchachito. Mira esa niñita tuya tan frágil, abusador. No, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hacen los padres? ¿Por qué lo hacen? Porque lo aman. ¿Y tú sabes qué? Eso le va a evitar mucho problema en el futuro. Y le va a evitar más dolor en el futuro. Y el amor bíblico a veces es así, hermano. A veces nosotros vamos a tener que hacer cosas que a la gente no le va a gustar y que se va a sentir mal y que va a ser un momento difícil, sí, pero eso lo hacemos porque lo amamos. Y Dios dice que amar no es hacer lo que el otro lo haga sentir bien o mejor, es hacer lo que Él manda aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, nosotros cantábamos ahorita y me vino a la mente cuando estábamos cantando el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios. ¿Cuál es el abrigo de Dios? ¿Usted se ha puesto a leer ese salmo? ¿Cuál es el abrigo? ¿Cuál es el escudo? Déjeme leerle el salmo, que lo busqué y lo puse aquí. Salmo 91, 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, defensa, es su verdad. ¿Tú sabes cuál es el escudo de Dios? Josué lo dijo. No hay un lugar más seguro que la voluntad de Dios. No hay un lugar más seguro que dentro de los mandamientos de Dios. No hay un lugar más seguro. Entonces, ¿tú sabes quién es el que ama? El que hace todo lo que tenga que hacer para llevarte aquí. Al escudo de Dios, a la verdad de Dios, a los parámetros de Dios. Eso es amar. Hacer lo que tengamos que hacer para que la persona se encarrile en el camino de Dios. No apoyarle en lo malo. Ese es el mensaje de Juan. Ese es el mensaje de esta tarde. Juan le está diciendo a tu hermana, hermana, tenemos que amar. Sí, está bien que tú quieras amar, los cristianos tenemos que amar. Pero no te olvides que el amor bíblico se expresa dentro de los parámetros de los mandamientos de Dios. El que ama hace lo que Dios dice y lleva a los demás a hacer lo que Dios dice. Así que por eso, hermana, tú no puedes apoyar a los herejes. Tú no puedes apoyar al que está haciendo lo malo. Tú no puedes hacerle más fácil el que ellos sigan haciendo lo que desagrada a Dios. Así que porque tú lo amas, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido. Ese es el mensaje, hermanos. El mensaje para nosotros es ama. Pero ama, no como tú creas, no como tú entiendas, no como el otro se vaya a sentir mejor. Ama haciendo lo que Dios dice, porque ese es el verdadero amor. Porque así nos amó Dios. Todos nosotros sabemos que Cristo vino al mundo a salvarnos del pecado. Pero no fue solamente de la condenación del pecado. Cristo vino al mundo a sacarnos de la vida de pecado, porque ese es el amor. El amor de Dios es el que saca al hombre de la vida de pecado. Como alguien ha dicho por ahí, sí, es verdad que Dios ama al pecador con su pecado, pero lo ama demasiado para dejarlo en su pecado. Dios te ama con tu pecado, pero porque te ama, no te va a dejar en tu pecado. Te va a sacar de él. Y así nosotros debemos amar también. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la lámpara y es la guía. Ella es la que nos dice, Señor, cómo nosotros debemos vivir y aún cómo debemos amar. Ayúdanos, Señor, a amar de esta manera, así como tú amas, con el amor que busca el mayor bien, que es la santidad. porque sabemos, Señor, que sin santidad nadie te verá. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que ama, pero que ama en la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.